Radio Hospedaje del Sol. Respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo. Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Aquí estamos, con la bendición de Dios. Él tiene el control de todo y nos permite siempre acompañarlos sábado tras sábado en esta su estación comunitaria Radio Hospedaje del Sol, en la frecuencia 95.6 del FM. Estamos bajo la dirección general de Radio Hospedaje del Sol, del señor Jorge Benavides, en el máster, llevando los hilos de esta, la gran nave de los 95.6, don Enrique El Quique Figueroa, y realizando este espacio en la producción, Anthony Burbano, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Le damos una cordial bienvenida y rápidamente nos vamos a los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Paneleros del departamento de Nariño marcharon en Pasto por la crisis que vive el sector y motivar al consumo. Hoy hablaremos sobre este tema. 4 emergencias en los últimos 15 días han atendido los bomberos voluntarios del Tambo. Pendientes de la obra de pavimentación fase 1, presidente de veeduría entregará nueva información. Distrito de riego de la vereda de Cascajal no está en funcionamiento. Habitantes del sector buscan las causas. En el marco de la Semana por la Paz, comunidad de religiosas franciscanas de María Inmaculada continúan orando y solicitando por la libertad de la hermana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por un grupo yihadista en África. En 15 días, el Tambo será visitado por centenares de ciclistas que participarán en la travesía Pucañán, evento organizado por la Secretaría de Turismo Departamental y apoyado por la Alcaldía del Tambo. Continúa el desarrollo del Campeonato Interveredal de Fútbol en el Tambo. Alcaldía espera culminar el evento en el mes de noviembre. Notitambo da a conocer la programación de este fin de semana. El Peñol se encuentra de fiestas. Nicolás Córdoba ampliará desde el vecino municipio la programación a desarrollarse este fin de semana. Gobernador de Nariño aporta importante rubro presupuestal para financiar el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2020. Encuentra muerta universitaria en el barrio Pandiaco de Pasto. Diario del Sur, en su emisión de hoy, publica el logro del tambeño Yamid Acosta como campeón nacional de físico-culturismo. Y también en los deportes, Jersey Andrade, hijo del tambeño William Andrade, logra tercer lugar en categoría juvenil en la válida nacional de bicicross realizada en Bogotá. La Puya hace un análisis de los char son quienes les hacen y deshacen, dicen ellos, en la ciudad de Barranquilla. Estos y otros temas de interés serán abordados en la presente emisión. Bienvenidos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
Fracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular. Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Muy bien. Vamos a entrar en un tema que acaece a nivel nacional y es la Semana por la Paz, que se ha terminado de celebrar en nuestra región. Las tres diócesis, en este caso la diócesis de Ipiales, de Pasto y de Tumaco, organizaron diferentes actividades, entre ellas precisamente el evento del debate con los candidatos a la gobernación de Nariño, donde manifestaron unos principales compromisos. Pienso yo que ese tipo de eventos a nivel político son los que se deben realizar. Y estábamos aquí hablando de los debates a nivel local, que ya los candidatos desistieron en 50% de los cuatro de ellas, es decir, dos dejaron de asistir y por ende no seguimos realizando los debates a partir de lo que es la participación en los medios de comunicación. Nosotros cumplimos la tarea en el sentido de abrir los espacios, de generar estas oportunidades para que la comunidad tambeña pues conozca de primera mano cuáles son los compromisos, las propuestas que tienen los candidatos, y a eso debemos llegar en el Tambo Nariño, es decir, a que quienes aspiran a llegar a un cargo público no le tengan miedo a los medios de comunicación, sino más bien que le den la cara al pueblo a través de ellos y también sean cuestionados. Permitir el cuestionamiento es lo que favorece también las claridades y tener en un momento dado toda la gama de posibilidades para comprometerse frente a una comunidad y una comunidad que posteriormente pueda exigir el cumplimiento de sus compromisos. Cuando usted está en una plaza pública, es decir, con su séquito, puede decir muchas cosas, pero lastimosamente dentro de lo que es esa realidad no se puede exigir el cumplimiento de muchos aspectos que sí los hace a través de un medio de comunicación. Sabemos que se vuelven unos imperativos y de igual manera pues unos compromisos a desarrollar. En ese marco de la Semana por la Paz tuvimos la oportunidad también de participar en un evento que nos llamó mucho la atención y que fue por parte de la comunidad de religiosas franciscanas de María Inmaculada al alzar su voz en oración y en solicitud por la libertad de la hermana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por un grupo yihadista en África cuando ella se encontraba en una misión. Ellas tenían un orfanilato en, bueno, una casa para atender a los niños en África. ¿Qué pasaba en esta comunidad? Muchos de los niños que nacen en África, a veces por las circunstancias de pobreza extrema, pues allá los alimentos, iban a escuchar el testimonio, son verdaderamente escasos. Y también la atención en salud. Por ende, cuando un niño nace y se tiene dificultades en el parto y la madre muere, se considera al hijo maldito. Y en muchos casos los padres y los mismos familiares matan al niño. Por ende, hay instituciones, como en este caso la de las hermanas, que a los niños que las familias consideran malditos los reciben para pues acogerlos en su seno y pues que no sean sacrificados. Esa situación se da. Y en ese contexto de esa misión que estaban haciendo las hermanas de María Inmaculada, colombianas, una nariñense como es la hermana Gloria Cecilia Narváez, se entró un grupo de hombres armados a la casa donde se encontraban en misión ellas y se llevaron a la hermana superiora. Ella se ofreció, la hermana Gloria Cecilia, para que no se lleven al resto de hermanas. Pero dejemos que sea la hermana Sofía Cortés, una religiosa que estuvo en esa casa, que estuvo viviendo esa situación y que nos narra cómo fueron esos hechos acaecidos ya hace un poco más de 2 años del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez. Escuchemos.
También practica mucho lo que es la religión tradicional. También de febrero del 2017, pues nosotras trabajamos allá en Malí, África. Es parte del occidente, es un país donde se habla francés, pero tienen una lengua nativa. Nosotros desarrollábamos allá nuestra misión, lo que era con los niños huérfanos, teníamos un orfelinato, trabajábamos también lo que es la promoción con la mujer, porque es un país que prácticamente es, la totalidad de su población es musulmana, y también practica mucho lo que es la religión tradicional. Entonces, por ende, la mujer no es bien valorada allá y la mujer no le envían a la escuela. Entonces, ellas crecen sin tener ningún conocimiento. Entonces, nosotros apoyábamos lo que era en alfabetización, enseñarles un oficio, el cual era la costura, el bordado. También estábamos iniciando con ellas lo que era el trabajo con el microcrédito para que tuvieran un pequeño mercado, para que se pudieran tener una entrada económica para sostener a sus hijos. Pues no sé si sepan mucho, pero allá las mujeres tienen muchos hijos. La isla que menos tiene llega a unos 7-8 hijos. De por sí las mujeres tienen muchos hijos, y como por la cultura musulmana el hombre puede tener 2 o 3 mujeres, entonces la vida ya es un poco difícil. Entonces nosotras, esa era nuestra labor diaria. Pues ese día durante la jornada, cada quien en sus actividades, porque también teníamos trabajo parroquial, y entonces cada una de las hermanas tenía un apostolado o un servicio diferente. La hermana Gloria Cecilia con la hermana Clara, ellas eran las encargadas de todo lo que era la formación femenina, el acompañamiento a las 32 veredas donde nosotros vivíamos para formar a las mujeres. Había otra hermana que era encargada del centro de salud y yo era la responsable del orfelinato. Entonces, en la mañana cada quien en sus actividades, ya en la noche teníamos un patio así como este. Y como en febrero es temporada alta de calor, que llega a la temperatura 54, 55, hasta 60 grados, nosotros normalmente en la noche pues nos salíamos al patio, ahí cenábamos y nos quedábamos un rato ahí pues para refrescarnos un poquito, porque adentro pues hacía mucho calor. Y estuvimos como hasta las 7:30, estábamos afuera sentadas conversando y los perros empezaron a ladrar porque teníamos 2 perros. Entonces salimos a ver qué pasaba, pero no miramos nada. Al frente de la casa quedaba el orfelinato. Escuchamos unos niños que estaban llorando, pasamos al orfelinato para mirar por qué lloraban los niños. Habían 2 que estaban enfermos. En la casa también teníamos como en forma de un apartamento y teníamos 7 niños que estaban enfermos con, se llama rotavirus, que eso les da, en esa temporada de calor siempre les daba el rotavirus, que es sobre todo daño de estómago a los niños. Y luego ya de eso una de las hermanas se fue a recoger la ropa, la hermana Gloria y yo entramos a ver una, mirábamos un programa de un canal de España. Entonces entramos a mirar la televisión en la sala. En eso llegó la hermana Clara, se sentó también. La otra hermana se fue a la capilla, que quedaba un poco retirada de la casa. Entonces estábamos ahí cuando empezaron a ladrar los perros muy fuerte. Entonces la hermana Clara salió a ver qué pasaba. Y a lo que ella salió, ella gritó: "No nos hagan nada". En ese momento me acuerdo que la hermana Gloria lo que hizo fue, inmediatamente ella se levantó y corrió hacia la cocina, que había una puerta que salía a la calle. Yo me quedé sentada sin saber qué hacer, y al momento reaccioné y me levanté también. Me iba a ir hacia la cocina, pero me fui hacia los cuartos. Y a lo que yo corrí hacia los cuartos, venía un hombre atrás mío con un machete. Entonces lo que yo hice fue entrar a mi cuarto, que era el último que quedaba en el pasillo, y cerré la puerta, pero me acordé que tenía las llaves pegadas por fuera. Entonces volví a abrir la puerta y el hombre estaba parado ahí al frente mío. Saqué la llave y volví a cerrar. Inmediatamente me metí al baño. Yo dije: "No, me meto al baño, alguna cosa", porque inmediatamente empezaron a golpear la puerta con un mazo y empezó a caer el cemento. Yo dije: se entraron. Entonces, y el baño quedaba, al lado del baño quedaba una ventana. Yo dije: "No, pues se van a meter por la ventana". Entonces me metí debajo de la cama con una tijera. Yo dije: "Pues ya se entraron". Inmediatamente saqué el celular, llamé a los padres. Pues en ese momento de la desesperación yo le hablé al padre en español. Obviamente él no me iba a entender. Luego me acordé que le estaba hablando en español y le volví a llamar y le hablé en francés y le dije que se habían entrado unos ladrones a la casa. En ese momento que ellos estaban golpeando la puerta, pues hasta ahí no sabía cuántos eran, pero yo escuchaba que en la sala hablaban unos y lo primero que preguntaron que dónde está la caja fuerte. Entonces la hermana les dijo que nosotros no teníamos plata. Luego hubo como un poquito de silencio. Luego ellos dijeron que ellos tenían la orden de matarnos, que ellos eran yihadistas, porque todo el tiempo nos hablaron en francés, no nos hablaron en la lengua nativa. En un momento se escuchó un silencio y todos se vinieron hacia mi cuarto para intentar abrir la puerta, pero no lograban abrir la puerta. Y ya al rato ya se escuchó que le decían a la hermana que ellos tenían orden de llevarse una, y si todo salía bien, en 2 días la regresaban. Entonces, en un momento, eso ya me cuenta la hermana Clara, porque ahí no escuché, porque simplemente la quedaban mirando fijamente a ella, porque allá habíamos dos que éramos morenas, la hermana Gloria ya tantos años viviendo en el África, pues ya estaba un poquito trigueña, y en cambio Clarita sí era bien blanca. Entonces la hermana, solo escuché cuando la hermana le dijo: "Nosotros no somos europeas, sino que somos colombianas". En ese momento las levantan, porque solo escuché que caminaban, y las llevan a los cuartos. Ellas traen los pasaportes y ellos se los llevan. Los cogen, los miran, y nuevamente hubo un silencio. Y entonces dijeron que se tenían que llevar a una, y le dijeron a la hermana que cuánto estaba dispuesta a pagar por Clarita. Entonces ella le dijo que no, que nosotros no teníamos plata, que estábamos haciendo una labor humanitaria allá, ayudando a la gente, y que si tenían que llevarse a una, tenían que se la lleven a ella, que ella era la responsable. Y entonces en la sala teníamos los 3 computadores que utilizábamos para mandar los informes a los proyectos que manejábamos en Alemania y en Suiza. Ellos cogieron los computadores y se los llevaron. En el cuarto de la hermana no se llevaron nada, porque ese mismo día nosotros habíamos ido a la ciudad a sacar el sostenimiento del mes, y la plata quedó ahí, no se la llevaron tampoco. Entonces en un momento ellos piden a la hermana que les dé la llave del carro. En la casa teníamos 3 carros, la ambulancia, una camioneta y un carro pequeño. Entonces, ellos obviamente no conocían cuál era la llave de qué carro, pero entonces la hermana les entregó fue las llaves de la ambulancia. Y solo escuchamos cuando sonó que encendieron un carro. En la entrada había un portón de hierro. Salió el carro, golpeó el portón y se escuchó un disparo. Luego de eso ya se quedó como el silencio y sale Clarita, empezó a gritar y a preguntar que si yo estaba bien, que me había pasado. Cuando intenté abrir la puerta, por todos los golpes que le dieron, la puerta se trancó. Yo quedé encerrada en el cuarto. Entonces ya cuando ella vino, me dijo si llevaron a la hermana, y faltaba la hermana de Laida, no sabíamos porque ella había estado en la capilla. Y entonces inmediatamente yo lo único que hice fue llamar aquí a Colombia, avisar que se habían llevado a la hermana de Laida y a la hermana Gloria, unos hombres que habían entrado a la casa. Luego, como unos 15 minutos, llegó la hermana de Laida, que ella había estado en la capilla, y cuando escuchó los golpes, pues yo le tengo mucho miedo a las ratas, y a mí siempre se me metían las ratas al cuarto. Ella pensaba que era que se me había metido otra rata al cuarto, y era que yo estaba gritando y estaba haciendo, golpeando alguna cosa. Entonces ella salió de la capilla para venir a ayudar. Pues ella dice, pensó que era una rata que se había metido nuevamente a la casa. Entonces a lo que ella venía se encontró con un hombre que estaba en uno de los portones y la apuntó con un arma. Ella dice que no sabe de dónde sacó la fuerza, ella retrocedió, y atrás de la casa vivían los profesores del colegio. Ella fue hasta donde ellos, pero cuando ella les avisó que había unos hombres armados en la casa, ellos desaparecieron, ellos se fueron. Entonces ella le tocó darse una vuelta bien larga para llegar al dispensario que quedaba también por el otro lado, para decirle al celador y al enfermero de turno que nos vengan a ayudar. Entonces cuando venía el enfermero con el padre, a ellos fue que les hicieron el disparo al aire. Y ya en ese momento ya empezó a llegar la gente, se empezaron a movilizar, pero no la encontraron. Luego encontraron, como nosotros vivíamos bien retiradas a la carretera, a mitad de carretera encontraron la ambulancia abandonada con los computadores que se habían llevado, pero a partir de ahí ya no supimos nada de la hermana. Como eso de las 2 de la mañana ya llegó la policía de la ciudad, nos tuvieron prácticamente todo el resto de la madrugada preguntándonos todo lo que había pasado. Nosotros les hablamos. Al otro día ya llegó el obispo, que vivía en otra ciudad, dijo que tenían que sacarnos de ahí, no nos podíamos quedar ahí porque también corríamos peligro, y nos llevaron a otra ciudad. Ahí estuvimos 2 meses en una comunidad de religiosas canadienses. Luego ya nos llevaron a la parte del norte de la capital, donde están otra comunidad, las franciscanas de María Auxiliadora, que son colombianas, y ahí estuvimos 2 meses más hasta que las hermanas desde acá decidieron que tenían que traernos, y ya fue la hermana Luz María, que era la provincial en ese entonces, estuvo con nosotros. Nos tocó entregar todo lo que teníamos, estábamos trabajando allá, y nos trajeron. Fue una experiencia muy dura. Cada vez que me preguntan, ¿usted regresaría? Yo digo que sí, porque cuando me mandaron allá, siempre me gustó la misión Allende, el trabajo con la gente, pero uno aquí, a pesar que en nuestro país hay violencia, hay dificultades, hay pobreza, nosotros somos muy ricos aquí. Cuando yo llegué allá en el 2014, fue un choque tremendo, porque es totalmente diferente a lo que muchas veces muestran en la televisión. Allá realmente la gente sufre, la gente no tiene que comer. Mire que hay personas que durante todo el día simplemente se alimentan de una colada de maíz que no tiene ni leche ni azúcar, sino vinagre. La primera vez que fui a una vereda, la hermana no me dijo nada, me dejó simplemente, dijo, vamos a tal vereda y recibe lo que le dan. Y llegamos a las 9 de la mañana y la familia nos ofreció lo poquito que tenía, una colada. Cuando la tomo, esa colada sabía puro vinagre. Entonces yo me la tomé calladita y después le dije a la hermana que la gente no tenía azúcar. No, esa es la costumbre porque no tienen. Y así se pasan todo el día. Mire que allá la gente, el día de fiesta, que nosotros aquí comemos de todo, la gente el día de fiesta, el plato principal es el espaguetis. Y uno dice, pero ¿en qué mundo estamos? Esa es la realidad. Y a pesar de todas esas dificultades, nosotros éramos contentas. En esa semana que sucedió el secuestro, desafortunadamente, recién habíamos iniciado un proyecto de acompañar a las madres gestantes, de hacerles, llevarlas al control para mirar cómo estaba su salud, para evitar un poquito la mortalidad de la mujer. Y ese día, desafortunadamente, por las costumbres allá, la gente vive en gran familia, que les llama. Entonces así se casen los hijos, todos viven en un solo lugar juntos y el que manda es el papá. Si alguien se enferma, si el papá no da la orden que los...
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Ahí escuchábamos, mi estimado Enrique, oyentes, ese testimonio de la religiosa franciscana de María Inmaculada en la misión Adyentes en África. Y cómo en Malí ellas realizaban una actividad pastoral, especialmente en la atención a niños, y fue secuestrada la hermana Gloria Cecilia Narváez. Se ha dado en 2 años de este secuestro una sola prueba de supervivencia. Tanto familiares como la misma comunidad religiosa de franciscanas de María Inmaculada y toda la comunidad católica ora y solicita su pronta libertad, su pronto regreso. Seguimos con informaciones locales. Ya Enrique colocaba la identificación. Y queremos comentarles que 4 emergencias en 15 días han atendido los bomberos voluntarios. Continúan los incendios de esta manera en el municipio del Tambo, dado pues el clima, el verano que azota nuestra región. En estos últimos días las llamas acabaron con aproximadamente 1 hectárea en la vereda El Bosque. En la ribera del río Pasto se presume el origen de las conflagraciones. El pasado 3 de septiembre los hombres altruistas lograron terminar la amenaza del fuego. Sin embargo, en el recorrido hecho por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se identificaron incendios cerca del aeropuerto Antonio Nariño y en la Florida. Los buenos resultados de la actuación del equipo de bomberos voluntarios del Tambo apagó la alarma en un incendio que, de no enfrentarlo, hubiese afectado las veredas de El Sidral y los llanos de Manchabajoy, lugar este en donde próximamente se realizará la travesía Pucañán organizada por la Secretaría de Turismo Departamental y apoyada por la Alcaldía del Tambo. Los bomberos voluntarios en estos últimos 15 días han atendido eventualidades en las veredas de Cascajal Alto, Las Palmas, Plan Verde, El Bosque, sorteando dificultades y peligros pero con recursividad han obtenido sus propias herramientas para responder a las emergencias, dada la ausencia de dotación pertinente para la atención y el servicio a la comunidad. Motivos más que suficientes para priorizar las necesidades mínimas de los cuerpos de socorro del municipio. Tanto alcaldía como el consejo del municipio y tanto candidatos a la alcaldía como candidatos al consejo deben aprobar actualmente un presupuesto y a futuro también tener ese rubro presupuestal digno para el desarrollo de las actividades de los organismos de socorro. La otra cara de la responsabilidad recae en la gestión de la prevención mediante campañas que se promuevan en las comunidades y en los medios de comunicación local, situación que no se presenta, además de las acciones que se deben emprender después de un evento donde la naturaleza es afectada, como lo es la humata, con el fin de mitigar el impacto ambiental y la recuperación de los espacios afectados. Por otra parte, se está a la espera del cumplimiento de la gobernación de Nariño, de lo comprometido con la iniciativa Gana en el desarrollo de cabildos abiertos. Según este medio de comunicación conoció, entre los meses de octubre o noviembre se estará haciendo esta entrega de la maquinaria, de lo comprometido y lo que el pueblo tambeño priorizó en ese cabildo abierto. Estaremos muy pendientes de que la gobernación cumpla con su palabra.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Hace algunos días tuvimos el grato encuentro en el Mirador con una de las señoras que tiene una longevidad envidiable, pero también tiene una claridad a sus 98 años que también da a conocer pues esa realidad de las mujeres tambeñas, campesinas, que son trabajadoras, que son entregadas a toda su dinámica de vida y que a partir de ese ejemplo pues nos permite recordar varios temas de nuestro municipio. Y en un encuentro que sostuvimos y que, como a veces Dios permite esas coincidencias, esas diocidencias, entonces nos encontramos con el señor Alfonso Criollo y con la señora Évila Díaz Bastidas. Doña Évila es la señora que próximamente ya estará cumpliendo 100 años, ¿cierto? Y tiene una lucidez para charlar, para conversar, muy especial. Vamos a compartirles esta entrevista con que hemos desarrollado con la señora Évila Díaz Bastidas, en compañía con el señor Alfonso Criollo. Aquí está.
La bajada era.
¿Por cuál bajada?
Por esa bajada de acá abajo.
Sí, por el no camino. Era por esta, por el camino antiguo.
El camino antiguo no era por aquí, lo hicieron.
Oiga, personas antiguas que usted recuerde de aquí, del tambo. A la gente, sí, que ya han fallecido. Compañeros suyos que ya no estén.
Compañeros altísimos. El Aurelio Daza, la Sofía Daza, el Romelio Daza, todos esos.
Compañeros.
Compañeros, sí.
Oiga.
De allá de Capulú.
Y cuénteme, usted, ¿cuántos hijos tuvo?
Ocho.
¿Ocho hijos?
Ocho hijos.
¿Todos se crecieron?
Todos se criaron y se murieron.
Ya de viejos.
Bebiendo aguardiente.
Bebiendo aguardiente,
imagínese. El Julián, sí. Vino a morir aquí y ya acomodar para llevar los cuyes, todo, y él le dio una derrame, y cuando se lo llevó al tambo ya.
¿Los demás todos viven? ¿No? ¿Los demás todos viven? ¿Los hijos suyos?
Tres hijos tengo viviendo.
¿Tres?
Emilio y Flor y Elisa, que está aquí.
¿Y los demás murieron?
Murieron toditos.
¿Se fueron?
Y de mis hermanos, más pena, ocho que fuimos hermanos míos, y quedé yo sola.
De ocho hermanos, usted es la única que está viva.
La única, Elena, Enrique, Clelia.
Oiga.
Toditas se murieron y solo yo quedé. ¿Qué será, no?
No, usted tiene una fórmula que no la quiere avisar, que es para durar la edad que usted tiene.
Ajá. Cuente.
Cuéntenos.
Serano.
A ver, pero, ¿cómo es? Sí. Cuéntenos. Cuéntenos. ¿Qué debemos de hacer nosotros los de esta edad para así alcanzar esa edad que usted tiene? Nosotros que con 60 años ya estamos viejos.
Esté caminando, no,
usted
clarita.
Caminando, haga caridadcita con los más pobres. Bailes, deles la manito, ajá, se tranquiliza, yo y la misa que me gusta ir.
Uh-huh. Eso es, sí. Bien católica.
Yo sí soy católica.
Bueno.
Yo sí. Me maleo, me da como unas fatigas, me vengo a rezarle aquí al Señor, le pido, ¡pum!, me voy alegrísima.
Usted es devoto de Jesús Nazareno.
María Santísima, yo. Y de la Virgen de Ancuya, de las Lajas. Todo eso yo
bien,
conozco.
Bien, doña Évila. Yo la felicito, doña Évila, porque usted, a la edad que usted tiene, está bien cuerda.
Claro.
Tiene una memoria hermosa.
Que ¿cómo? No me hace daño nada.
Qué bien, todo, ¿no? Eso, qué bueno. ¿Y dónde vive usted, doña Évila?
Aquí bajito.
¿Aquí bajito? En la casita. Ay, de aquí al lado.
Del
mirador.
Nosotros. Sí, sí, mm. Las chiquillas vienen.
Cerquita al señor, pues, para que
lo reza. Sí, cerquita, y él me da valor. Y me vengo cuando está cerrada la puerta. Por ahí en Salomita me paso y cachito me paso y llego. Porque el señor le echa llave ligerito.
¿Qué le gustaría a usted hacer a la edad que está, doña Évila, ya?
Yo, hasta que mi Dios se acuerde de yo. Yo con todo soy como, me da pena dejarme, sí. Las nietas y la Elisa.
Pero mi Dios la va a tener varios años todavía.
Sí, que me deje yo.
Que la deje varios años.
Claro.
Nosotros vamos a ayudar, a pedirle, a hacer oraciones para que me la tenga varios años.
¿Qué sabe hacer en la casa usted? ¿Qué sabe de esta
ciudad? Sabe usted de soñar papita, cuyucuisitos, pollitos. Me da, sabía tener unos conejitos, que sabía sufrir con los conejitos. Ya tanto los gastaron porque trabajoso para subirme a ponerle hierba, era. Y de así cualquier cosita, me da unas fatigas darme, no me estoy durmiendo en la casa del día.
Eso le sirve a usted, doña.
Eso me sirve, porque... Sí.
Está no, activa, está en ejercicio.
Estoy más aburrida, me voy donde la María, donde la Luzmila, voy donde la Segunda Ramos, voy donde la Concha del Manuel Díaz.
Donde yo casi todos los días
voy. No,
todos los días voy. Sí. No me puedo estar quieta ni por nada.
¿Y qué sabe que charlar con ellos? ¿De qué sabe charlar con ellos?
Ellos, la Mariela me da cafecito, alguna cosita, lo que tenga. Me contento.
Qué bueno. Yo tengo un amigo que me ha prometido un chocolate y hasta ahora nada. Por ahí está grabando.
Eso no nos da nada. Cierto.
Doña Ávila, ¿usted a qué se dedicaba? ¿Qué trabajos hacía era joven?
Cuando era joven, ¿cómo sería, no? Digo, por eso, ser mi Dios que me dio tanta agua. Claro. Le sacaba leche de aquí tras y todos estos árboles, ahí era el portón, a don Enrique Noguera. Y don Enrique Noguera, la Inés, la mujer, era celosísima.
Ah, la celaba.
Me celaba. Caramba, no. Esas horas verano lo que hacía don Enrique. Los ponía los 50 pesos y me los zumbaba por la ventana a la calle, que me estuve un ratico yo. Uh-huh. Esas horas la vieja, fácil para hacerle la traje. Fácil para hacerle la traje. Esas horas la vieja se iba pues, a acomodar a tirar y yo ya estaba en la calle esperando por la ventana.
Claro, doña Emilia.
Que no le das nada. Bueno, acabé con don Enrique, seguí con don Merigildo.
Sí, también, trabajando.
Don Merigildo Martínez le sacaba 12 vacas de leche y me las echaba a la espalda. Y iba a dejar las canecas de leche al tambo, verá, los sábados, ¿no? Y la leche llevaba sábado y domingo. Y entonces bajó una volqueta. Entonces le digo yo a ese señor de la volqueta, no iban unos dos en el Pedregal, le digo, no iban unas cinco matitullis, le dije, de allá en el Pedregal no los paso. No, dijo, yo, no, para allá no van, dijo. Y que sí ha sido que dejaron matando a la mujer de don Rosendo Díaz, a Misa Virginia, la mataron.
A la hermana.
Sí, la mataron.
La hermana de don Rosendo.
Y esas horas ya el Antonio David, si lo se acuerdan, ¿no? El Antonio David y el Daniel Torres ya me llevaron y ya me llevaron a que apegue el de la volqueta. Y como el de la volqueta era del tambo, veles, esas horas, ¿verdad? Esta señora me preguntó. Y esas horas cogieron las huellas. Claro que se fueron por ese camino para abajo. Y al abajo lavándose las manos de sangre donde la telvina, aquí había un chozo. Y de noche lo cogieron en la cama al matador.
Que sabía tejer usted también.
Y un tejer con rubijas, ruanas, bayetas para los foliones. Y nos poníamos los foliones feísimos, gruesísimos.
¿Abrigados?
¡Abrigados! ¿Qué?
Y usted, doña Ávila, sáqueme de una duda. ¿Usted los tejía, usted los follones, usted mismo, con lana de ovejo?
Con lana de ovejo, eso sí se pagaba porque no se alcanzaba, a que gile la. Claro. Y se pagaba 4 reales por una libra que gile en una, que te...
Por un ovillo.
Esos 4 era que se pagaba.
Oiga, pero usted, ¿qué recuerda tanto de este municipio del Tambo? ¿Quién fue el primer alcalde que hubo en el Tambo?
Yo me acuerdo que fue el primer alcalde que tocó don Ulpiano Urbano.
Finado Ulpiano Urbano. Correcto, sí.
Ese era, sí.
Él fue el primero, sí. Después estuvo, ¿quién estuvo?
Acuérdense, después no me acuerdo quién fue. Es que yo, como a eso, poco sabía ir, ¿no?
Rodrigo Mata.
No, eso no sabía ir.
Y ahora, si usted volviera a nacer en su vida, ¿qué le gustaría hacer?
No, el otro, es así, no sabemos, ¿no?
De pronto, porque dicen que uno se reencarna, ¿no?
Verano, usted, su mamá era sola, ¿no?
María Luzmila era.
No era sola.
Luzmila Zamora, la esposa de mi papá Serafín Criollo.
Pero no, ¿y la Sola qué era?
Doña Sola.
¿Doña Sola qué era para usted?
Doña Sola, ella era realpe, ella. Era realpe. ¿Usted era amiga del finado Carlos Realpe?
Amiguísima.
Bueno.
Amiguísimas éramos, sí.
Me alegro de ver, estar, y la vamos a guardar para la historia, usted, para la historia de nuestro municipio.
Eso sí es cierto, que...
Porque personas como usted no las vamos a volver a ver más.
No.
Ya no que... se han de repetir.
Yo sí me acuerdo que cómo era la plátano. Por 5 centavos era dejar una olla de almuerzo a los trabajadores, a donde estaban, de abajo de Capulí, que me mandaba mi mamá. Y yo era ligerísima para hacer los mandados, y por eso me sabían querer toda la gente. Me querían, me mandan esa chiquitita, decía. Y de la ollita del almuerzo, ¿cómo sería? Sacaba un pedacito de carne, ayúdame, hijita, a comer.
¿Usted sí se acuerda de don Felipe Cholo?
Sí, me acuerdo.
Ah, no, güey. Él es el papá de él, mira, de Andrés Felipe.
Ah, sí. Cállese, sí. Qué lindo.
Cuando trabajaba de Yuracueva, ¿se acuerda? Con un bus para acá, Pasto. Salía y traía, y una vez venía yo y una vez la alzó abajo a usted y la trajo.
Sí, un poquitico el que está de viejo, el de abajo, no, el Felipe, sí. El Víctor.
Ah, el Víctor, ese él sí está de los viejos todavía.
Ese sí es de los
todavía
viejos,
sigue
el viejo y el carro. Es el viejo y el carro, ¿no?
De mi papá Serafín Criollo sí se acuerda.
Oh, eso sí me acuerdo.
A ver. De mi mamá Luzmila Zamora.
Claro.
Se acuerda que mi papá tenía una cantina y ella le iba a ayudar a vender los sábados a la cantina, a la plaza.
Claro, la plaza.
Imagínese. A corretear a los borrachos, a quitarles
el sombrero. Era como barato, en un cuarto de... En una canequita era, deme un cuarto de... Aguardiente, y era barato.
¿Cómo es el nombre completo suyo?
Rosa Évila Díaz de Calvache.
Rosa Évila Díaz de Calvache. Sí. ¿Se acuerda en qué fecha es nacida usted?
Sí, el 4 de agosto.
El 4 de agosto, cumpleaños.
Sí, cumplió años.
Apenas acabó de cumplir.
Recién cumplí.
¿Cuántos cumplió? ¿99?
98. Y me fui para 99. Ahora ya estoy.
Entró a los 99.
Aquí nos comimos. Aquí trajeron una tortita.
100 años.
Porque allá me decían que los conviden. No, ¿para qué?
Verano, entonces cuando usted cumpla los 100 años, aquí le vamos a venir a hacer la fiesta. A darle una serenata.
Promesa
de don Alfonso Criollo y Andrés Felipe Criollo.
Ah, bueno, pues sí, señor.
Que no son políticos.
No, somos apolíticos.
Claro, dejamos la política.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, entonces me alegro, doña Elena.
Bueno.
Muy bien, ahí estaba esa hermosa entrevista con la señora Évila Díaz Bastidas. Qué especial recordar momentos gratos, también con el carisma de don Alfonso Criollo, pues para hacer ese diálogo con la señora Évila. Un abrazo a toda la familia Díaz Bastidas, a todos los familiares de doña Évila. Qué bonito recordar y tener presente a estas personas que de una u otra manera han contribuido significativamente para que nuestro municipio se vaya consolidando, vaya creciendo, vaya siendo cada vez mejor, a través de su trabajo, a través de su dinámica familiar, a través de sus relaciones. Y eso es importante, hacer que este tejido social lo vayamos fortaleciendo con personas que nos van dando ejemplo y que su vida se convierta también en un referente para la historia de nuestro municipio. Un abrazo a doña Ávila, y queremos, y ella lo recordaba, a don Enrique Fajardo, que en paz descanse. Esta semana fueron las exequias del señor Enrique Fajardo. A través de Radio Hospedaje del Sol, queremos manifestar nuestra voz de sentidas condolencias a toda la familia Fajardo, a todos sus hijos, a todos sus familiares. Que les dé muchísima fortaleza en estos momentos. Sabemos que don Enrique deja un legado muy importante en la realidad de nuestro municipio, a través de sus familiares, a través de sus hijos. ¿Cómo no recordar a cada uno de ellos y decirles que Dios les entregue la fortaleza suficiente para superar esta pérdida e encomendarlo en nuestras oraciones a don Enrique Fajardo, que también fue una de las personas que construyó historia y dinámica en nuestro municipio? Bien, recordando a doña Ávila Díaz, que ha dialogado con nosotros, y recordando a don Enrique Fajardo, proseguimos con nuestro espacio en el día de hoy.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Muy bien, seguimos en el desarrollo de nuestras noticias y vamos a darle paso en esto de lo que es la región de Huambuyaco a El Peñol, porque El Peñol se encuentra de fiestas, de efemérides, y es Nicolás Córdoba, que ya está con nosotros en línea, para que nos dé a conocer estos detalles de la programación que en este fin de semana se estarán desarrollando. Nicolás, bienvenido a Radio Hospedaje del Sol. ¿Cómo va?
¿Cómo está, profe? Buenos días, ya estamos próximos a llegar la tarde. Sí, profe, siempre agradeciéndole a usted, a todos sus oyentes, por estos espacios, tanto de su municipio como los vecinos, ¿no? Entonces, agradecerle por esa oportunidad. Y sí, profe, como usted lo ha comentado, estamos en las octavas ferias y fiestas en honor al campesino peñolense. El día de ayer, bueno, desde el día jueves inició con una eucaristía inaugural, y el día viernes con los encuentros deportivos, y comentarle que la selección tambo de masculina quedó campeón también, y habían pues referentes equipos de Pasto, de Samaniego, de Los Andes, bueno, un sinfín de equipos que uno puede decir que son buenos, ¿no? Y su equipo del tambo, del municipio del tambo, quedó campeón.
¿En qué deporte me dices?
Microfútbol.
En microfútbol, perfecto, qué bueno. ¿Y qué hay de programación para hoy sábado para que invite a Nicolás al Peñol? Cuente.
Mira, pues hoy día a las 2 de la tarde tenemos más de 200 caballistas, una cabalgata que organiza el ingeniero Diego Noguera, con más de 200 participantes. Esto hasta ahorita podemos ver una muestra de unos caballos pues de raza fina, profe, y en la tarde tendremos la presentación de los Anjos Brothers, de los Terrícolas de Venezuela, del Grupo Fuego, y una variada programación, profe.
Hombre, los Terrícolas originales de Venezuela.
Sí, correcto, profe.
Qué bien, don Enrique
dice. Y quinto mandamiento de Ecuador.
Y quinto mandamiento, vea pues, eso está buenísimo, ajá. Oiga.
Y, profe, pues invitarlos para el día domingo también, que tenemos la presentación de Jason Jiménez, también a partir de las 9 de la noche, tendremos el grupo Zairo, el original desde Ecuador, y una variada programación, bingo, tendremos bingo desde la 1 de la tarde con premios excelentes para el campo.
Hombre, qué bien, esa programación está excelente, está muy buena.
Listo, profe, invitarlo a ustedes, su equipo de trabajo, para que nos visiten también, que el pueblo peñolense siempre está con las puertas abiertas para los propios y turistas.
Vale, Nicolás, ¿y cómo van los proyectos allá en el Peñol? ¿Cómo van las situaciones?
Profe, ahorita los proyectos de mandatario local Diego Noguera está haciendo una buena gestión. Le cuento que ahorita se va a ejecutar la pavimentada hacia el corregimiento del Peñol Viejo, y está ahorita también lo que es las cochas Torrecilla también, en cemento rígido, un nuevo proyecto que fue por la OCAR Paz, y lo que es las ayudas de más de 8,000 gallinas ponedoras para las madres cabezas de hogar también, que se les va a apoyar en este tipo de proyectos.
Oiga, esas son buenas noticias, Nicolás. ¿Y cómo va el tema del estadio en el municipio del Peñol?
Brasil tiene un pequeño inconveniente en el estadio porque no son los, el mismo ingeniero no es para hacer la que rodea el estadio, lo de atletismo, no es el mismo consorcio, y han surgido algunos inconvenientes, que es lo que ahorita lo tienen al ingeniero sin poder inaugurar este estadio, que está ya la gradería, lo de grama, todo eso está listo, pero nos, lo único que nos falta es la pista atlética.
Hombre, entonces, ¿podríamos decir que hay un 90% ya de entregable de ese estadio?
Correcto, profe, ya está con la pintura, está listo para empezar a que todos los deportistas disfruten de este escenario que, pues, pienso que va a ser uno de los más grandes del departamento. Solo nos falta la pista atlética y se le da fin a esta obra.
Ahí sí me anoto para ir a jugar un partido en el Peñol, ¿yo?
Claro, profe, siempre bienvenidos a nuestro municipio, usted que siempre nos ha tenido en cuenta también para poder nosotros contarle, no solamente a nuestro municipio, sino al departamento de Nariño, cómo va nuestro municipio del Peñol. Ahí sí, como dice usted, cómo vamos Tambo, cómo vamos Peñol, ¿no?
Sí, señor. Vale, Nicolás. Bueno, entonces, que se divierta mucho en las fiestas.
Vale, profe, entonces recordarles la invitación y muchísimas gracias siempre por la oportunidad.
Muy bien, Nicolás Córdoba desde el Peñol Nariño, dándonos este reporte de lo que es la programación de las fiestas en honor al campesino peñolense, y también hablando de algunos aspectos en cuanto a los proyectos y obras que se están ejecutando en el vecino municipio de El Peñol Nariño. Ya llega acá don Lucio Burbano, el nombre dice, yo aquí termino la entrevista y me voy para El Peñol a ver los terrícolas, ¿no? ¿Y quién es que más me dijo? Zairo, ¿y qué más? También mañana Jason Jiménez. Ahí tiene un cortecito de Jason mientras recibimos al señor Lucio Burbano, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a continuar, ¿no? A continuar el desarrollo del tema que es esa primera fase del consorcio vial del Tambo y naturalmente también de todo ese proyecto de pavimentación. Está con nosotros el presidente de la veeduría, señor Lucio Burbano, que en instante después de Jason, ¿no? Jason Jiménez, que estará mañana en el Peñol y esta noche los Terrícolas de Venezuela.
Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero. mis placeres. Jason Jiménez, con el corazón. Yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo. Soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente, este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos en Notitambo y como les habíamos anunciado anteriormente, está con nosotros en el estudio el señor Lucio Burbano. Él es presidente de la veeduría que hace este trabajo a la obra de pavimentación fase 1, cuya firma responsable es el consorcio vial El Tambo. De esta primera fase que se ha despertado muchísima inquietud, porque ya ha pasado un año y apenas se tiene un avance del 30% de la obra. De tal manera que pues el seguimiento, el acompañamiento que se pueda realizar a esta obra de pavimentación fase 1 es importante para que se cumpla en el menor tiempo posible su desarrollo, dado ya que los términos contractuales, según la pancarta misma que está en el sector del Sanjón, en la vereda del Sanjón, pues daba a entender que se debía desarrollar en 12 meses, es decir, que en estos meses ya debería estar concluyendo esa obra de pavimentación. Sin embargo, el avance ha sido del 30%. Don Lucio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Notitambo. ¿Cómo me le ha ido? Buenas tardes ya, ¿no? Sí, señor.
Sí, buenas tardes, amigo Andrés y Enrique. Casualmente ayer, tipo 3-4 de la tarde, subimos la vía porque se llamaba al ingeniero y no nos contestó. Entonces, vi en la obligación de tomar el carro y llegar hasta allá a la vía, mi amigo Álvaro Francisco Gómez. Entonces, allá nos dimos cuenta que en el tramo que ya está, las dos calzadas, está lista la compactación para la construcción de las cunetas. Uh-huh. Y allí lo encontramos al maestro, que estaba con todos los obreros, dijo, si Dios quiere, el martes arrancamos con fundición de cunetas, a todos los tramos que ya tienen la pavimentación. Uh-huh. Eso nos dijo el maestro. Y
¿Cuántos metros o si ha llegado a kilómetros están pavimentados? ¿Usted conoce?
A ver, de eso no, porque ellos no dan informe de metros, sino avance de obra, se dice. Uh-huh. Y pues necesariamente dice que para elaborar esas cunetas, ellos tomaron un diseño de que como se dice, la ceja que abre la cuneta sirve como ampliación al pavimento, porque no tiene mucha gravedad para que en el evento de que un carro le toque salir, tome la cuneta como vía también.
Ya.
Entonces esa es otra ventaja para que la vía quede más
un poquito más amplia, ¿no?
Claro. Más que todo en las curvas, que es más complicado, sí.
Claro que sí, que tiene que, uh-huh, en las curvas debe haber un poquito más de amplitud.
Eso nos dice el ingeniero, que esa es una cuneta que ellos la tienen como bautizada Berma. Eso por un lado. El ingeniero, casualmente nosotros estábamos en el, ahí en el restaurante de doña Patricia, y lo llamé nuevamente al ingeniero y me contestó, y él dijo, si gusta, véngase hasta la al campamento. Y allí él nos decía que estaba la tractomula descargando cemento. O sea que ya pudo ingresar la tractomula con la pipa o el container a descargar el cemento.
¿Y por qué decían que no se podía y ahora sí se
por
puede?
Por lo estrecho de la vía, de los trabajos que se vienen adelantando de la segunda etapa.
¿Pero ya se pudo?
Ya se pudo, porque pues supuestamente, claro que yo no he viajado a Pasto, parece que ya hay vía disponible para poder, sí, para señor, poder ingresar. Como el transporte de ese cemento lo hacen en tractomula, y el container era imposible entrar hasta acá al campamento. Entonces eso les facilita ya para
digamos que ese problema ya se solucionó. Es decir, las tractomulas
ya pueden
que
ingresar,
traen el cemento, sí, para el silo, sí, ya lo pueden ingresar, traer.
Inclusive ayer descargaron una y en la próxima semana les llega nuevamente otra. Porque eso depende cómo vayan necesitando el material.
Y si se... ¿Por qué nos decían que no se podía y luego que sí se podía en 15 días? Imagínese.
Por lo que vienen adelantando ya los trabajos de ampliación de la vía, los muros de contención, me imagino, ya están bien cimentados, entonces ya resiste el peso, por eso es el inconveniente. Y pues la extensión de la tractomula.
Bueno, pues digamos que ese problema ya fue superado,
ya,
¿cierto?
Ya superado, sí, eso es.
Y que eso es una buena noticia.
Sí. Además, el ingeniero nos decía que el consorcio le autorizó abrir nuevos frentes de trabajo.
Ya.
Entonces ellos van a implementar dos frentes de trabajo para la fundición de losas y los trabajos que tienen pendientes, construcción de muros, aunque eso ya van en un, para mí es un 60-70% los muros.
¿Cuánta mano de obra se necesita para losa?
El ingeniero nos decía que posiblemente van a necesitar mano de obra no calificada. Entonces ahí quien esté interesado, que haga llegar la hoja de vida o me la puede presentar y yo haría la conexión con ellos.
Ya. Eso es con el consorcio vial El Tambo. Las oficinas están en
Las Plazuelas.
En Las Plazuelas, sí. ¿Ahí dónde está el filo?
Donde está el, sí. A razón de eso, también se superó el problema que tenía Argos, que iba a levantar el silo.
Ya, entonces, porque no, todo, porque sí, no llegaba el cemento.
No pues llegaba ahí, el cemento, sí, entonces todos esos inconvenientes ya, gracias a Dios, se superaron. Eso nos dijo el ingeniero. También él nos decía que en la próxima semana proyectan avanzar notablemente con la fundición de placas, porque ya tienen material disponible.
La fundición de losa.
De losas,
que estaba atrasándose un poquito.
Sí.
Ya, que se ha atrasado. Sí. Se me ha quedado el poquito, ¿no? Bueno.
Eso en cuanto a la primera etapa. En la segunda etapa tenemos también, si Dios quiere, en la semana, que llegarles, porque yo creo que es malo decirlo, del uno al otro echan sus pullas, ¿no?
Ya.
Entonces dijo, póngale cuidado la construcción de cunetas allá, porque supuestamente ya están construyendo y ya están con mucha gravedad.
Entonces, con mucha gravedad, y yo las he visto muy pequeñas.
Parece, pues yo no he viajado a Pasto casualmente.
Sí, si yo las miraba y están pues pequeñas, uno las mira así, digamos que al ojo, ¿no? Al ojo, claro, se las mira pequeñas. Tocaría así, pues, con una persona técnica tomar las medidas del caso.
Sí, es que eso
si cumple con los 50,
inclusive,
¿no?
En eso nos llamó la atención el ingeniero, dijo, vayan, dese una vuelta, porque dijo, no es malo, dijo, a tiempo sugerirles de que cambien el sistema, más que todo, que no da amplitud a la vía.
Claro, cierto, eso es verdad, eso es verdad, queda cerrada ahí la vía.
Sí, y además también toca exigirle el porcentaje de ejecución de obra, como el porcentaje de los recursos económicos del proyecto.
Esa obra de allá del otro lado, pues yo tenía entendido que hasta no tenía aún ningún acta de avance porque no le habían solicitado. ¿Ya tendrían algún avance?
Sí,
¿algún
sí.
¿Algún acta de pago?
Ellos ya tienen, casualmente, pues nosotros hablamos en la alcaldía, ellos cada mes que termina evalúan todo lo que han trabajado o lo que han construido y presentan el informe a la alcaldía, que es la que uh-huh. hace los desembolsos, más con el visto bueno de la...
Porque hace aproximadamente un mes que vino el ingeniero Susapanta a Quique, nos decía que ellos han trabajado, han avanzado, pero que no han solicitado ningún avance en efectivo hasta esa fecha, no sé Ajá. si en estos días...
Sí, no, ellos pues nos decían que tenían recursos propios, pero parece uh-huh. que ahora sí ya como que empiezan a solicitar de parte del contrato.
El pago normal, digo.
Sí, uh-huh. de acuerdo al avance de obra, más uh-huh. que eso viene pues supuestamente... Para mí está bien ejecutado.
Y eso es lo que hay que aclarar en las dos partes. Es decir, que no se paga si no se ha avanzado.
Si no se ha avanzado.
Que la plata no se puede perder.
No hacen el desembolso mientras ellos no presenten el acuerdo de ejecución de obra.
Claro. La plata se puede perder si usted paga lo que no se ha avanzado.
Lo que no se ha avanzado, claro.
Claro, ahí sí se perdería, pero yo creo que las autoridades, en este caso la administración, está haciendo el pago correctamente.
Y eso viene con el visto bueno o la supervisión de la interventoría, que ellos son los que avalan la ejecución de los trabajos.
Para el pago correspondiente, claro sí, que debes. Así es, así eso. Es.
Mm-hmm. Sí.
¿Y qué más? ¿Qué le dijeron más, don Lucio,
pues,
en esta fase 1 con el consorcio vial El Tam?
Superada todas estos inconvenientes, nosotros le decíamos al ingeniero que se debería aprovechar el buen tiempo, pues el verano. Mm-hmm. Más que ellos dicen, nosotros estamos... con toda la capacidad de solventar si ya se viene el invierno, como tienen carpas y todo eso, plásticos para cubrir cuando fundan losas y todo eso. Uh-huh. Entonces dijo, no, eso, nosotros ya tenemos planes de contingencia.
Ya. Sí. Oiga, y en este tema del consorcio vial El Tambo, ¿de pronto no le dijeron que ya con esta facilidad del ingreso de las tractocamiones, de las tractomulas, de tener ya más mano de obra, entregarán la obra más rápido?
A ver, en eso el ingeniero pues dijo, yo no es que me adelante a las cosas, dijo, pero acá nosotros hacíamos más o menos una proyección, ¿no? Uh-huh. de que se iría a febrero o marzo, ¿no? Uh-huh. Pero él dice, no, si Dios quiere y nos ayuda, uh-huh. dijo, a finales de enero, febrero está lista la obra.
Dios quiera que así sí. sea, ¿no? Dios
pues confiemos en la buena fe de ellos pues, y en
con las noticias que nos está dando usted, pues yo creo que vamos
sí.
bien, ¿no? Vamos.
Verá, no, yo digo una cosa, en la buena fe de ellos y en el positivismo que nosotros le coloquemos, uh-huh. porque de lo contrario, si somos negativos, entonces
no, pues
nada se consigue. ¿Quién, claro,
¿quién no, se no, pone es, pesimista es, después de un que, año y con un 30% de avance?
¿No? Es que eso lo, trae
lo sí, difícil.
Sí, pero uno mirando ya en el terreno es complejo.
Claro, pero sí. pues bueno. Para, sí, eso sí. Son, para eso están los sí. trabajos.
Gracias a Dios, pues las cosas se están dando y pues se esperó más de 30, 40 años. Pues.
Oiga, don Lucio, yo le puedo pedir un favor cuando sí. hable con ellos o en las reuniones que ustedes hagan. Bueno, en primer lugar, pues que nos hagan saber y que podamos estar los medios también en ese tipo de reuniones. Y dos, saber quiénes conforman el consorcio vial El Tambo. Yo voy a hacer los derechos de petición respectivos, más sin embargo, si usted me puede ayudar con ese dato, sería interesante. Porque sabemos que es don Jaime de la Portilla, pero debe haber unos socios más que deben estar actuando dentro de lo que es el consorcio vial El Tambo para tener el rubro financiero suficiente para haber participado en la convocatoria.
Claro, pues quien debe tener toda esa información es la alcaldía, porque ellos son los que elaboran el contrato y se entienden directamente con la firma, ¿no?
Ciertamente.
Quienes la conforman. Entonces, en ese sentido, pues sí. No, y es bueno de que si las cosas se dan, va a venir a hacer una evaluación infraestructura del departamento, uh-huh. Supuestamente para la próxima semana ya nos informan para qué día se hace una mesa técnica acá en el municipio del Tambo, y ahí sería bueno los medios de comunicación
claro que sí,
para
claro que sí.
enterarnos y salir de todas las dudas, porque...
¿Planeación Nacional va a venir también?
Planeación, yo creo que ellos también están en miras de estar al frente del proyecto.
Entonces que contraten rápido a la gente, ¿no?
Claro, no, y pues quienes vayan a trabajar que también se apersonen del claro, del proyecto, claro, porque claro, eso es fundamental, que la gente le rinda.
Claro, pues, la gente rinde siempre cuando claro, le paguen.
También, no, pero
debidamente.
Ayer, ¿no? Casualmente les hicieron el desembolso la firma constructora y estaban cancelándoles a todos los obreros. Fuimos a todos testigos. Los obreros. Sí.
Ah, bueno, los obreros del consorcio vial que gasten. Entonces ahora
ya tienen para las fiestas.
Para las fiestas del Peñol.
Sí.
Pero el padre que llegó ahora dice no los mando. El padre Hernández, que ya más adelantico vamos a hablar sobre los resultados del bingo, ¿cierto, padre? Muy bien. Entonces, don Lucio, en este tema del consorcio vial El Tambo, tenemos la buena noticia. Entonces es que ya se puede pasar en tracto mulas el cemento respectivo para pues alimentar el silo.
Sí.
Y el silo pues ya no se lo van a quitar a la firma para que
hasta mientras permanezca la obra.
Hasta que puedan concluir sí, todo el trabajo de losa, ¿cierto? Y de cunetas, que es importante, y lógicamente los muros de contención, que son los que están también
claro, pendientes. Claro, eso ya están construyéndolos, ya para mí van en un 70-80%, ya están por terminar.
Ya. Oiga, y otra recomendación, las actas de avance, consigámoslas, don Lucio.
A ver, nosotros tenemos unas en el archivo. Como ellos dicen, tal día les hacemos llegar, pero es como difícil. Toca estar nuevamente oficiándolos para que se nos haga llegar las actas de avance. Entonces, en eso toca sí, exigirles de que hagan llegar esa documentación.
¿Qué otras notas le dijo el ingeniero?
No, por lo pronto eso y pues ellos también piden colaboración de la comunidad.
Vale.
Yo tengo aquí en el celular unos videos de que un transportador o algo botó los conos y se fue por encima.
Y se pasó.
Sí, inclusive maltratando a la señora que...
A la funcionaria.
Que sí, que da...
Eso está muy mal. Está mal hecho, ¿no? Está mal hecho.
Grave, porque pues si uno es consciente y tiene alguna emergencia, pues coja la vía alterna. De lo contrario, pues nomás es ir a esperar y que le den paso, ¿cierto?
Claro que sí. Bueno. Hay que tener la cultura ciudadana del sí, caso, la paciencia, que de todas maneras... ¿Ya cuántos años han pasado, cierto, que se ha deseado esta obra y ya estamos a meses, Dios mediante, para que se pueda concluir y tener esta misma carretera pavimentada, que es el anhelo de todos? Bueno, don Lucio, entonces muchas gracias por compartirnos, por darnos esta información, y siempre bienvenido usted y todos sus compañeros de veeduría.
Gracias. Para mí es satisfactorio pues lo que uno percibe, ¿no? Porque pues a veces de comentarios uno no se debe convencer. Entonces lo importante es ir a la obra y mirar cómo se está ejecutando. Pues a mí, pues el ingeniero ya nos dio otra buena nueva de que él supuestamente la mira de que avanzaría hasta enero y principios de febrero.
Qué bueno. Dios quiera que así sea y que no se presenten nuevos inconvenientes ni nada por el estilo, y que se sepan solventar si se dan de la mejor manera y que los tiempos no se vuelvan a ampliar. Don Lucio, pues entonces quedamos así, quedamos pendientes de lo que será este avance de esta obra, que es importante para todos los tambeños, para toda esta región del Huambuyaco, y que pues se haga de la mejor manera, que sea el interés de todos nosotros.
Lo importante es que los trabajos queden bien ejecutados, que es una garantía para todos nosotros. Y quien va a disfrutar es la gente, o nosotros que estamos acá, y la gente que nos visite.
Sí, señor. Vale, don Lucio. Entonces, muchas gracias. Muy amable.
Muy amable a ustedes. Gracias.
Gracias por la información. Es don Lucio Burbano, presidente del Comité de Veeduría, que está trabajando en este aspecto con la obra de pavimentación fase 1, en la responsabilidad de ejecución de la misma, el consorcio vial El Tambo, que la preocupación de toda la comunidad tambeña pues ha sido el atraso de la obra, y también pues que se mira que en el otro tramo hay maquinaria y obreros, y en este otro tramo no se observa ese mismo dinamismo del trabajo. Mas sin embargo, ahora nos confirma don Lucio que va a haber nuevos puntos de trabajo. Es más, se va a contratar a gente para trabajar mano de obra allí en las losas, en las cunetas, en los muros de contención, Así que las personas interesadas en hacer parte de esta labor, pues pueden comunicarse con ustedes en la veeduría o también directamente con la gente del Consorcio Vial El Tambo en las plazuelas donde está ubicado el silo, ¿cierto? Allí pueden, son las oficinas, pueden presentar sus hojas de vida para participar en lo que es estas obras ya de lo que es la pavimentación fase 1. Estaremos muy pendientes, seguiremos pendientes de esta obra, seguiremos atentos porque creemos que es un compromiso por parte de las entidades involucradas hacer un acompañamiento diligente para que la obra sea eficaz y eficiente, es decir, se cumpla en los tiempos que se ha determinado. Esta fase 1 ya se alargó. ¿Qué complicaciones eso tiene a nivel presupuestal? Porque de todas maneras es un tiempo recorrido, ¿cierto? Vamos a mirar. Ojalá que no haya ningún tipo de recorte en la obra, que eso es lo que usualmente pasa cuando suceden estas situaciones de amplitud. Entonces, ni que se pidan presupuestos extras, lo que usualmente sucede, ¿no? Adicionales. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a unos breves mensajes y retornamos en diálogo con el párroco de nuestra localidad. Ya está con nosotros en nuestro estudio, quien nos va a comentar sobre los resultados de lo que fue el bingo, el padre Óscar Hernández, y nos va a comentar también esos aspectos relacionados con la buena voluntad de la gente que participó en el mismo. Ya retornamos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos en Notitambo. Quienes nos escuchan el miércoles, recuerden que ese día es repetición de nuestro programa del día del sábado. Por eso les pedimos que hagan el esfuerzo del cambio de las fechas que entregamos a veces los sábados. Se emite los sábados de 11 a 1 de la tarde. Notitambo, ya estaremos insistiendo en las promociones. Bien, decíamos antes de entrar a los mensajes que está con nosotros el padre Óscar Hernández, párroco de Nuestra Señora de la Natividad, de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad. Padre, pues bienvenido, qué gusto saludarlo.
Profe Andrés Felipe, muchísimas gracias. Pues sin avisarle me tomé el atrevimiento de venir hasta la emisora Hospedaje del Sol y aprovechar estos minuticos, ¿no? Aprovechar su programa para dirigirme a toda la comunidad del Tambo, en primer lugar, para que toda la comunidad conozca el informe económico del bingo y el gastronómico que se realizó. Claro, sí,
fueron dos actividades,
¿no? Dos actividades, uh-huh. Sí, a la vez, que se realizó el domingo 18 de agosto, ¿sí? Sí, eso por un lado, y por otro lado, pues también comentarles sobre algunas acciones, actividades que la parroquia ha venido trabajando y que precisamente este fin de semana y en los próximos días se van a realizar. Bien. Entonces, profe, muchas gracias.
Comencemos entonces, bueno. Padre Óscar. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo le fue?
Bien, yo creo que los resultados en esta actividad del bingo y del gastronómico fueron positivas.
Qué bueno.
Aquí en la comunidad, desde el tiempo que estoy, 2 años, siempre he percibido la buena voluntad, ¿no?, el cariño, el sentido de pertenencia que tienen a la parroquia y ante todo pues ese amor profundo, grande a Jesús Nazareno, ¿no? Y por él es que se hace estas obras, ¿no? Precisamente, profe, esta actividad estaba enfocada para dos obras parroquiales, uh-huh, para la remodelación de los exteriores del santuario y también para seguir recuperando, seguir remodelando esa casita campesina que usted, profe, en otro momento pues tuvo la oportunidad de visitar y usted pues bien sabe el trabajo social que se está realizando con el adulto mayor.
Y que hace falta muchas obras ahí también para ir fortaleciendo cada vez más ese lugar, ¿no? Ese lugar,
claro,
que ofrece unas buenas bendiciones a quienes necesitan y a veces que tienen esas urgencias, ¿no? Porque son situaciones extremas que a veces viven las personas y también con los ancianos, ¿no? Con,
claro,
las personas de la tercera edad que son de extrema pobreza.
O sea, ¿no?,
de vulnerabilidad alto, que están recibiendo su apoyo, ¿no?, su ayuda allí.
Claro, y nosotros lo hacemos con mucho amor. Ahí hay en la Casa Campesina un grupito de voluntarios con el carisma beblemita, ¿sí? Uh-huh. Porque esa obra social precisamente nació del carisma beblemita, ¿no? Sobre todo una obra social enfocada, como usted dice, profe, pues al adulto mayor, más pobre, más que está en riesgo, en un estado de vulnerabilidad, más pobres de aquí de nuestra comunidad. Y hemos hecho un gran esfuerzo, profe, ¿sí? Uh-huh. Y seguimos trabajando. Entonces yo quisiera que toda la comunidad del Tambo, quienes nos están escuchando en estos momentos, que de seguro en estos momentos ya están compartiendo el almuerzo, entonces para que presten atención a este informe económico. La venta de bingos, profe, se mandaron a elaborar 5,000 bingos, de los cuales se vendieron 3,300 bingos, es decir, venta de bingos 30,300,000 pesos. Uh-huh. Del festival gastronómico, sí, con toda la colaboración que se recogió por las veredas, por los barrios, personas a quienes se les envió un oficio solicitándoles su colaboración económica, pero lo hicieron también en productos agropecuarios, fue un ingreso de 20,699,000 pesos. Y las donaciones en efectivo, profe, que llegaron, fueron de 9,563,900 pesos. Entonces, un total de ingresos de esta actividad de 60,562,900 pesos. Esos son los ingresos.
Ya.
Y pues hubiéramos querido que pues queden netos estos ingresos, claro, ¿no? Estos son los...
Claro, toda actividad necesita su inversión,
claro,
¿cierto?
Estos son los gozosos, profe.
Claro.
Ahorita vienen los dolorosos. Los dolorosos son los gastos que se realizaron. Por ejemplo, en el festival gastronómico se invirtió 4,272,800 pesos. En la premiación para el bingo, toda la premiación, premio mayor. La gente
se preguntará en qué se invirtió en el gastronómico, padre. Expliquémoslo también, ¿no?
Bueno, ahí en el gastronómico, de los 4,272,800 pesos, 3,000,000 son inversión en gallinas. Uh-huh. En gallinas, ¿sí? Pues,
para el sancocho.
Para el sancocho, claro, profe, porque en las veredas, pues la gente tenía buena voluntad, sobre todo en colaborarnos con los cuyes. Se recolectaron como 180 cuyes.
Qué bien,
¿sí? ¿No? Pero de eso se vendieron, claro, pero de eso se vendieron como 154 cuyes, ¿sí?
Que Dios bendiga a toda esa gente,
claro,
que ha colaborado. Don
Quique, sí,
estaba con el sancocho y la presa de gallina ese día, yo lo miraba, no, sí, me dejó tomarle la foto.
Sí, ah, bueno, y le agradecemos por la colaboración, ¿no? Y lo que resta de los 4,000,000, pues lógicamente que se pide para... Se lo invierten que en condimentos, en
la preparación.
La preparación, ¿no? La preparación. Otro gasto también de la premiación del bingo fueron 13,284,900 pesos. Esos, profe, distribuidos en qué? En el premio mayor. 5,000,000. Los premios en efectivo. 5,000,000, 2,000,000, 1,000,000, 500,000, 200,000 pesos. Uh-huh. Y allí también se compró la moto, se compró la nevera, se compró la novilla, la bicicleta, todo eso.
Ya.
En papelería, 461,500 pesos. Gastos varios, 1,000,000.
En papelería, ¿sí? Pues expliquemos que aquí, me imagino yo, sea la impresión de los bingos.
Sí, en papelería, no. La papelería específicamente está en los bingos. Están los bingos, ¿sí? Eso es lo que costó la elaboración de los 5,000 bingos.
Perfecto.
¿Sí? Gastos varios, 1,499,950 pesos. Ahí entra gasolina, entra también incluso refrigerios para los colaboradores, que tuvimos la oportunidad de salir a recorrer las veredas, sí, que se necesitaba también para el hambre, todo eso, todas cositas que van saliendo. Pago de sonido, 650,000 pesos. Y la publicidad, sí, por las emisoras fueron de 900,000 pesos. Se pasó la publicidad en Ecos de Pasto, en Radio Reloj, se pasó también publicidad por en la emisora, en el canal de Chachagüí, en Matituy, en La Florida, en Sotomayor, en El Peñol, en Linares, sí. Aquí, por ejemplo, también gracias a don Jorge Benavides, porque su colaboración fue gratuita de aquí de la emisora. Siempre nos ha colaborado para la parroquia de manera gratuita. Pero fíjense, profe, que a veces uno piensa que en esta publicidad de por las emisoras como que no cuesta, pero cuesta, ¿sí? Claro. Y eso que llegábamos pues ahí como parroquia, ¿no? Ahí de pronto nos hacían de pronto una rebajita, un descuento, ¿no? Entonces, profe, total de gastos, 21,069,150 pesos.
Ya. ¿No?
Y tenemos en estos momentos un excedente de 39,493,750 pesos.
¿Qué fue lo que dejó la actividad realmente?
Eso es lo que dejó la actividad realmente. Uh-huh. Entonces, de esos 39,493,750 pesos, o sea, serán destinados 30,300,000 para la remodelación de los exteriores del santuario. Uh-huh. Y lo que sobra será destinado para seguir recuperando la casita campesina y continuar adelante, pues, con el trabajo social del adulto mayor y también para adecuar una salita de velación allí en la casa campesina.
Uh-huh. En esas obras del exterior, padre, ¿qué es lo que se va a hacer? Comentémoslo nuevamente.
Sí, en esta remodelación de los exteriores del santuario, específicamente es allí en lo que la comunidad conoce como las jardineras, que queda al frente de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Esas jardineritas, pues hemos visto que están perjudicando un poco a las paredes del santuario, ¿no? Sobre todo en tiempos de mucho invierno. Uh-huh. Sí, el pavimento de esas jardineras, incluso los canales por donde corre el agua, está muy deteriorado. Y es necesario, pues, colocarle atención para evitar, pues, a futuro, pues, un daño dentro del santuario y de las paredes. Entonces, ¿qué se ha pensado? Lo estuvimos analizando, averiguando y nos recomendaron que es mejor que se quite esas jardineras. Se las quite, en primer lugar, porque eso va a dar más visibilidad a nuestro santuario. En segundo lugar, para allí construir una plazoleta lúdica, algo que realmente vaya acorde con la parte urbana de nuestro municipio, y también una plazoleta lúdica donde se pueda pensar sobre todo en las personas discapacitadas. Mm. ¿Sí? Personas discapacitadas. Incluso también allí se ha pensado en un lugar para aquellas personas que los fines de semana nos visitan, que vienen a hacer deporte, el ciclismo. Me he dado cuenta, pues, que estas personas llegan y quieren celebrar la Eucaristía, pero como no hay un lugar donde dejar, incluso a veces tienen que entrar las bicicletas al santuario. Entonces, qué bueno también ofrecerles un espacio para que su bicicleta esté segura, celebre la Eucaristía y, bueno, la encuentre allí en ese lugar y pueda seguir su marcha.
Esa obra del exterior del templo, padre, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo piensa usted empezar esa situación en situ como tal?
Sí. Dios mediante, para este mes de septiembre. Ya estuvimos averiguando en planeación.
¿Y alcanza lo que se logró
vamos a con ver
estas actividades?
Es decir, tenemos que dar el paso, ¿no?
Porque pronto, sí, de todas maneras hay que mirar otras posibilidades, ¿cierto? Hay gente que,
claro,
que tiene conocimiento sobre obra o puede aportar en materiales, bueno, en fin.
Claro, por supuesto. El ingeniero que realizó los planos de allí, de lo que se va a hacer, de la plazoleta lúdica, pues presentó más o menos tentativamente un presupuesto. Bueno, se hablaba de 45 millones, casi 50 millones, pero aquí lo importante, profe, es dar el paso, ¿no? Porque hasta que consigamos el resto, a veces nos dormimos en los, ¿no? Sí, nos dormimos en los laureles y eso se va quedando y bueno, entonces eso sobre todo pues creo que es como respeto también a quienes colaboraron, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Y si nos falta, pues Dios proveerá. Es decir, ya pues de Jesús Nazareno, él nos iluminará y nos dará los medios, las formas para continuar con el trabajo, profe.
Sí, señor. Padre, muy bien. Entonces, hagamos una oración por las personas, por las familias que se vincularon al festival gastronómico, quienes participaron en el mismo, y a la vez también en el bingo, y agradecerles de todo corazón por esa generosidad.
Claro, por supuesto. Yo quiero en estos momentos bendecir, glorificar a Jesucristo, el Señor, en la vida de estas personas generosas, recordando lo que él mismo nos enseña en su palabra, que ni siquiera un vaso de agua que es compartido con uno de los más pequeños, ni siquiera una colaboración que se comparte también para obras que beneficien sobre todo a los más débiles, quedará sin recompensa. Yo sé que Jesús Nazareno va a devolver el 100 por 1 a todas estas personas que nos ayudaron espiritualmente, materialmente y económicamente, ¿sí? Que de pronto otras personitas no tenían las facilidades, y eso es entendible, entendible, pero nos deseaban lo mejor. Padre, que le vaya bien, que su actividad se pueda realizar, que llegue a feliz término. Eso también, eso es un aporte también, eso es un aporte. Y yo sé que el Señor les va a devolver el 100 por 1 de su generosidad. Bueno, padre, eso es, profe.
Bueno, muy amable, y siempre bienvenido, tranquilo, con todo gusto, puertas abiertas.
Bueno. Entonces, este es el informe, ¿no?
Sí, señor.
Y también, oigan, también quiero comentarle, profe, a usted y a todos los que nos están escuchando, que este fin de semana estamos de fiesta. Estamos de fiesta. No sé si usted, profe, usted sabe que aquí la parroquia del Tambo, la titular es la Virgen María.
Ah, claro, ¿no?
Nuestra Señora de la
Natividad.
Natividad, ¿no?
La Natividad, sí, de María, claro.
La Natividad, sí, de María. Y precisamente en la liturgia de la iglesia, la fiesta es mañana.
Mañana.
Oigan, mañana. Vea, pues. 8 de septiembre. Mañana 8 de septiembre.
El 8 de septiembre se celebra, sí, la Natividad.
Se celebra la Natividad, el nacimiento de la Virgen María. O sea que mañana la Virgencita está de cumpleaños.
Qué bien, ¿no?
Entonces, qué bueno, qué bonito, bueno que participemos.
Qué bonito ese detalle, esa información, padre. Ajá. Porque a veces pasamos desapercibidos, ¿cierto?
Claro.
Ese es el nombre de la parroquia.
Claro, ella es la titular desde el año 1806.
Imagínese.
Oigan, desde ese tiempo ya esta comunidad del Tambo...
Es mariana.
Es mariana, Nuestra Señora de la Natividad. Uh-huh. Claro que aquí en nuestra comunidad, lógicamente, pues que se da más realce a Jesús Nazareno. Pero la Virgen María, ella no entra en...
No es celosa,
en choques, pues, discusiones, no, al contrario, ¿no? Ella no, ella, claro, la actitud de ella siempre es abajarse para que el hijo crezca, ¿no? En este caso.
Exactamente, así es.
Entonces, es una invitación, ¿no? A toda la comunidad a participar de la fiesta de Nuestra Señora de la Natividad mañana en la misa de 11, allí en el santuario, ¿sí? Uh-huh. Para darle gracias a Dios por esta comunidad, para darle gracias a Dios por la presencia de María en todos estos años, porque por María también llegamos a Jesús y lo amamos con todo el corazón y con todo el alma. Está invitado usted, profe. Vale. Vaya mañana, lo esperamos. ¿Sí?
Sí, señor.
Y queremos que vaya, ¿por qué, profe? Porque precisamente en este contexto religioso de fiesta, oiga, profe, y a toda la comunidad, hemos invitado a los candidatos, uh-huh, a los 4 candidatos.
Ya.
Al señor William Dorado, al señor Sebastián Rojas, al señor Carlos
Portilla
y al señor Andrés López. Uh-huh. Los hemos invitado para que se unan a esta fiesta patronal, pero también en ese contexto los hemos invitado, ¿para qué? Para que ellos firmen un pacto de no agresión entre candidatos, profe.
Qué bueno.
Sí.
Excelente también la intención.
Sí.
Para que se haga eco en las campañas políticas.
Claro. Yo creo que les decía a toda la comunidad en las Eucaristías, yo creo que todos nosotros los colombianos ya estamos hasta la coronilla de tanta violencia, de tanta, que le digo, choque, ¿sí? Uh-huh. Todos que pertenecemos a esta misma tierra, Colombia, ¿no?
Y entonces, es que la violencia no necesariamente es física, ¿no? La violencia puede ser verbal.
Verbal,
puede
claro.
Puede ser psicológica, etcétera.
¿No? Claro. Y por ejemplo, las noticias que se escucharon en esta semana, desde hace dos semanas, disidencias de estos grupos que quieren volver nuevamente. Bueno, eso también a todos nosotros como que nos toca, nos interpela, ¿sí? Y es lo verdad. Que sucedió ahora también con una candidata ya en Suárez, el departamento del Cauca, ¿no?
Sí, señor.
Entonces queremos...
En la Unión también desapareció un candidato al Consejo.
Así también.
Aquí en el Tambo tuvimos una especie de intento de secuestro también de uno de los candidatos al Consejo. Fíjense sí. Que no somos lejanos a una realidad
claro.
También de esas situaciones.
Y nosotros como parroquia, pues lógicamente que estamos comprometidos, ¿no? Con ser instrumentos de unión, ¿no? Nosotros como parroquia, como comunidad católica, rechazamos todo acto de violencia, ¿no? Como usted mismo dice, violencia no solo física, sino incluso verbal, ¿sí? Verbal.
Y a través de redes sociales que también se está
sí,
ofendiendo mucho a las personas.
Mucho, ¿no? Demasiado. Yo me he podido dar cuenta, he podido leer los mensajes que llegan de un lado, de otro, y realmente yo creo que esta jornada electoral que estamos viviendo aquí no es motivo, ¿no? No es motivo para entrar en peleas, menos en la propia familia, ¿no? Menos. Entonces,
ni entre amigos.
Ni entre amigos, porque mira, la política pasa y bueno, y la amistad tiene que seguir, ¿no? La política no tiene que ser motivo para enemistarme con nadie, ¿no?
Es mejor, diría yo, que se miren las propuestas, ¿cierto? Que se tengan en cuenta cuáles son los compromisos de cada uno de los candidatos y ahí pues hacer también el seguimiento, que ese es como el ideal, digamos, de la política en sí, ¿no?
Claro, sí, y eso hace
más
parte,
claro,
eso hace parte del compromiso político que todos nosotros tenemos como ciudadanos, ¿sí? La vigilancia, ¿no? De todo lo que los candidatos proponen. Entonces, profe, mañana ellos ya están invitados, ya confirmaron también la asistencia, la participación en esta Eucaristía y en ese contexto religioso, netamente religioso, ellos se les va a pedir que firmen un pacto de no agresión entre candidatos, ¿sí? Para evitar aquí en nuestra comunidad del Tambo peleas, insultos, fanatismos, mentiras e irrespetos, miren que provoca mucha división y violencia dentro de nuestra comunidad. Y para que esta jornada electoral se la haga en paz, sobre todo con mucha creatividad política, que es lo que se espera, ¿no?, de los candidatos. Pero además, profe, no solo eso.
Sí, señor.
Sí. Esa Eucaristía, en esa Eucaristía se va a aprovechar para entregarles a los candidatos un trabajo que realizaron los animadores de la evangelización en sus estructuras parroquiales y en sus grupos de misión. Un trabajo que es una acción significativa de la diócesis de Pasto que se la realizó en el mes de julio aquí. Estaba organizada para el mes de junio, pero aquí en el Tambo se la realizó en el mes de julio. ¿Y cuál era la acción? Consultemos a la comunidad las necesidades más urgentes. Oigan, nuestros animadores se dieron ese trabajito, muy discretamente, sin levantarlo, sin aspavientos, sin nada. Oigan, muy discretamente.
Juiciosamente,
uh-huh. Allí en sus comunidades hicieron este trabajo. De las 60 comunidades, sectores que componen el municipio, la parroquia, este trabajo se lo realizó en 32 comunidades, por lo menos la mitad más dos, uh-huh. ¿Sí? Se la realizó muy discretamente. Y ellos a finales de julio entregaron el trabajo. La metodología era reunirse con la gente y consultar a la comunidad las necesidades más urgentes. ¿En qué, profe? En salud, ¿sí? Uh-huh. En economía, en vivienda, en servicios públicos, en educación, en recreación y deporte, en cultura y turismo, en vías, en seguridad social, en medio ambiente. Entonces, ellos ya entregaron ya con el grupo encargado de ahí de la parroquia, grupito, un comité que se llama Pastoral de Multitudes, y el Comité Parroquial de Pastoral de la Tierra, con ellos ya se recogió, se organizó, y ya está elaborado un documento, profe, ya lo hemos elaborado, un documento, donde la comunidad, a través de esto, les está presentando a los candidatos esas necesidades. Mañana ellos van a recibir eso. Y esperamos, profe, que el que gane, sí, el que llegue alcalde el próximo año, los tres primeros meses tenga presente estas necesidades y se lo haga a través, se pueda refrendar estas necesidades, que se las tenga en cuenta y que ojalá estas necesidades puedan entrar en el plan de desarrollo municipal.
Claro que sí. Claro que
y darle continuidad, sí,
que es importante.
Yo creo que ese es el sentir también, ¿no? Porque a veces en estas jornadas electorales estamos muy acostumbrados es a oír, solo a oír propuestas, y a veces nos olvidamos que es el pueblo es el que tiene que hablar, el pueblo es el que tiene que proponer, el pueblo es el que tiene que decir, hay estas necesidades en estos campos, salud, educación, todo eso.
Claro.
Y esperamos que esto que les vamos a ofrecer, entonces les vamos a entregar mañana a los candidatos, entonces no quede allí en el papel, porque profe, el papel lo aguanta todo, sino que esperamos que esto se lo tenga en cuenta el próximo año. Y cuando ya se instale el nuevo consejo, también le vamos a entregar al presidente del nuevo consejo también las propuestas. ¿Para qué? Para que desde el consejo se pueda entonces dar un seguimiento.
Nos hace conocer ese documento, padre.
Claro, con mucho gusto.
Referenciarlo acá, porque
sí,
es importante, ¿no? La
claro.
comunidad que habla, que dice, como usted dice, manifiesta las claro. necesidades, las oportunidades que ellos miran y visualizan, ¿no? Porque a veces uno desde el casco urbano no puede ver todo, ¿no?
Sí.
No puede ver todo.
Y es bueno. Comunidades, es bueno dice. Escuchar. Uh-huh. Es bueno escuchar. ¿Y cuál es la finalidad? Lograr la integración, la organización de las comunidades y las autoridades para la definición de políticas, programas y proyectos de desarrollo con el gobierno local.
Qué
Eso
bueno.
es lo que queremos, lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Sí? Nuestra intención, profe, como iglesia, como parroquia, no es avalar ningún candidato ni partido político. Nuestra intención como iglesia siempre ha sido formar cristianos, formar católicos que iluminen el campo de la política. ¿Sí? Y todos los campos, ¿sí? Y sobre todo, pues, dar a conocer la doctrina de la Iglesia Católica sobre los derechos y deberes políticos de los fieles, y de esta manera cooperar en la formación de la conciencia política del ciudadano.
Así es.
Ahí. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de mañana, profe. A mí, la verdad, sí me gustaría que usted, profe, como profesional en el periodismo, y sobre todo, pues, que dirige este programa cada 8 días, ¿sí? Estuviera presente, profe, estuviera presente,
gusto, claro que sí.
para que también, pues, se tenga en cuenta, bueno, la actitud, bueno, lo que van a reflejar los candidatos el día de mañana.
Sí, señor.
¿No? Mañana sí, lo esperamos.
Ahí estaremos, claro. Que
claro. Y por último, vale. Profe.
Cuénteme, vale.
El próximo jueves 12 de septiembre, nuestra parroquia del Tambo está invitada a participar de un día del quincenario a Nuestra Señora de las Lajas en el santuario.
Qué bonito.
Es primera vez.
Qué bonito, sí.
Creo que es primera vez, ¿no?
Hay que hacer entonces la peregrinación.
Oiga, sí. Vamos a hacer la peregrinación, y a todas las personas que quieran participar de la peregrinación, pues, si quieren asegurar su puestico, que se hablen con don Manuel Rivera, todo el mundo ya lo conoce, al teléfono 312-653-1534 con la señora Mary Riascos, teléfono celular 312-864-2754. Entonces, para que aseguren, ojalá sí. podamos ir una buena representación de acá del municipio.
Una buena delegación. Sí,
delegación,
del tambo,
¿no?
Para
sí.
celebrar las fiestas.
Esta fiesta tiene mucha importancia y mucha trascendencia aquí en el departamento de Nariño, en el sur del Cauca y en el norte del Ecuador.
Imagine.
Sí,
y claro.
Es
que es una experiencia muy especial,
muy
¿no?
especial.
La visita a Nuestra Señora de las Lajas es una experiencia significativa desde lo espiritual.
Claro.
Muy bonita, ¿no?
Y el santuario, ¿no? Profe, santuario. Que ha sido catalogado como uno de los de la, una obra arquitectónica,
una maravilla, ¿no?
Una maravilla, sí, está dentro de las 7 mejores, de, creo que aquí de Colombia, creo, sí, ¿no? Y internacional también, ¿no?
Sí, hay un entonces, reconocimiento en eso.
Ajá, ¿no? Entonces ese día llegaremos a un lugar específico, de ahí hasta el santuario caminando, peregrinando, y creo que a las 10, 11 de la mañana estaremos celebrando la Eucaristía por las intenciones, quienes participamos de la peregrinación y de toda nuestra comunidad del Tambo.
Muy bien, padre. Muchas gracias,
sí, por señor. Todas
las noticias.
Oiga, muy positivas. Sí, tenía muchas ganas de pues venir aquí a su programa y comentarles esto que está realizando la parroquia.
Muchas gracias, padre. Bendiciones en toda su labor.
Bueno, muchísimas gracias a usted, profe Andrés Felipe, gracias a su equipo de trabajo.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Aproximamos a los minutos finales de nuestro espacio. Quisiera comentarles en estos instantes entonces unas noticias que a nivel local vale la pena reseñarlas. Uno es la programación que se está llevando a cabo del campeonato interveredal de fútbol en el municipio de El Tambo. Vamos a darles enseguida a conocer la programación que se ha destinado para este evento deportivo de este fin de semana. De igual manera, felicitar a dos tambeños. Uno porque en la emisión de hoy, en la edición de hoy, más bien de Diario del Sur, le hacen referencia a el tambeño Yesit Acosta. Le hacen una nota en la publicación y queremos dársela a conocer a ustedes en esta oportunidad, porque creemos que estas noticias son importantes en lo que respecta al cubrimiento a nivel departamental. Entonces, la nota dice lo siguiente, de Diario del Sur, campeón nacional. El Tambo, en el torneo de físico-culturismo y fitness clásico olímpico llevado a cabo en la ciudad de Pereira, Risaralda, el nariñense Yamid Acosta Burbano se coronó campeón nacional de esta disciplina. La administración municipal expresó su orgullo por dejar en el nombre del territorio en los mejores sitiales. Gracias a deportistas consagrados y disciplinados, como es el caso que nos ocupa, manifestó el mandatario local Juan Pablo Barrera. Y en tema que les anunciaba también de lo que es la programación de fútbol interveredal, a esta hora se están enfrentando, o se van a enfrentar, se acabaron de enfrentar el Cucharo y la Ovejera a las 11 de la mañana. Y a la 1 de la tarde de este sábado 7 de septiembre, Potrerillo se enfrentará en breves minutos a Bellavista de Chuza. Y a las 3 de la tarde San Pedro A se enfrentará a Tanguana. Para el día de mañana, 8 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana está la programación. Se enfrentan Chagra Urco versus La Cocha. Chagraurco versus La Cocha a las 11:30 de la mañana. Villanueva recibe a su similar de San Pablo B, aquí en el Tambo Nariño, Interveredad de Fútbol. A la 1:30 de la tarde, Cascajal Bajo versus Pueblo Viejo. Y finaliza esta programación de domingo 8 de septiembre a las 3:30 de la tarde, el equipo de Las Palmas A versus San Pedro B. Esas son la programación, esa es la programación más bien, de lo que es el fútbol interveredal en el Tambo Nariño. De igual manera, destacar la participación de Jersey Andrade, hijo del tambeño William Andrade, que logra el tercer lugar, medalla de bronce en la categoría juvenil en válida nacional de bicicross realizada en Bogotá. En horas de la noche, en el magazine Cómo Vamos Tambo, vamos a emitir el recorrido, la carrera que hizo este juvenil Jersey Andrade, hijo de William Andrade, del tambeño. Entonces, los invitamos a la sintonía esta noche también. Y a los amigos paneleros, estaremos muy atentos de lo que será su desarrollo en lo que es la realidad que están viviendo los paneleros, no solamente del Tambo Nariño, sino del departamento. Bien, si hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en el día de hoy, agradeciéndoles la sintonía e invitándolos para que estén pendientes de toda la actividad informativa a través del Canal 2, hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, en Cómo Vamos Tambo. Un abrazo y bendiciones en sus hogares, en sus vidas. Que Jesús Nazareno nos bendiga siempre. Y una bonita tarde para todos.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Noti Tambo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.